lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
¡Hey! Somos una familia. Y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida. Que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos en este miércoles 4 de junio, 1:05, lo hacemos hablándote de la Iglesia con otra mirada y nos acercamos a esa realidad con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús, un día más. La semana pasada hablábamos en profundidad del 6º Congreso Teológico Pastoral, que ya está aquí y que, por supuesto, como decíamos, bueno, pues es un momento especial para la diócesis de Coria Cáceres porque va a suponer un punto de inflexión entre los planes pastorales y también ese comienzo de eso. Sínodo diocesano que ya se anunciaba en la misa crismal del miércoles santo.
Sí, en nuestra diócesis comenzamos a funcionar, diríamos que toda la actividad pastoral se coordinaba, se impulsaba desde los planes pastorales por 4 o 5 años, en los últimos tiempos ha sido así, y ahora vamos a hacer una parada, por decirlo de alguna manera, para revisar nuestra realidad como está, la realidad social, la realidad de la Iglesia diocesana, y proponer también un camino de futuro con un sínodo. Por eso el Congreso es el punto final de 4 años de un plan pastoral y quizá y el comienzo, el pistoletazo de salida del periodo sinodal.
La semana pasada hablábamos que en ese 6º Congreso que comienza mañana mismo, en el jueves 5, hay 3 ponencias donde bueno pues se va a abordar qué es el sínodo. También la historia de los sínodos en la diócesis, a cargo de María del Carmen Fuentes, directora del Archivo Diocesano. Y también, por supuesto, bueno pues se va a hablar del sínodo actual, del sínodo número 14, porque la palabra sínodo, Jesús, significa en griego caminando juntos.
Caminando juntos, es compuesta de 2 palabras, sin y odos. Odos significa camino, sin con. Caminando con otros, caminando juntos, caminando en comunidad, por decirlo así.
Aunque decimos que se va a hablar del sínodo, el sínodo ya ha comenzado, lo decíamos. ¿Cuáles son los primeros pasos que se han ido dando, Jesús?
Primero la convocatoria, porque un sínodo solo se realiza cuando el obispo hace una llamada, un sínodo diocesano me refiero, ¿no? El obispo hace una llamada, una convocatoria a todos los fieles, al decir fieles, todos los católicos de la diócesis, sean seglares, religiosos, religiosas, diáconos, sacerdotes, el mismo participa en el sínodo también, y hace una llamada para que participemos en el sínodo. Eso ya se hizo, la llamada, la convocatoria, se leyó su decreto correspondiente el miércoles santo en la Catedral de Coria, al finalizar la misa crismal, que es un acto que tiene una gran relevancia en la diócesis, ¿no? Todo el presbiterio reunido con el obispo. Eso fue el primer acto. Después ha ido poniendo, diríamos, los cimientos, ¿no? Las personas que tienen que coordinar, que tienen que dar los primeros pasos, porque aunque vamos a participar todos los que queramos, pero eso tiene una metodología. Algunas de las claves del funcionamiento vienen marcadas por el derecho canónico, por la legislación de la Iglesia, y otras, pues muchas de ellas, están, pueden variar y pueden cambiar según la voluntad de cada obispo, ¿no? Bueno, después de la convocatoria ha procedido a nombrar un secretario general, que tiene no solamente funciones de secretaría, si se quiere decir de burocracia, sino también de coordinación general todo el proceso del sínodo. Y después procedió a nombrar presidentes de comisiones para que pusieran en marcha todo el engranaje del sínodo. Hay una comisión teológico-doctrinal, diríamos más relacionada con los contenidos, que se traten, que se debatan en el sínodo, porque lógicamente el sínodo diocesano no tiene un carácter doctrinal, no vamos a cambiar ningún dogma ni los contenidos fundamentales de la fe, no se trata de eso, porque tiene más bien un carácter pastoral, ¿no? de aplicación pastoral. Hay una comisión segunda, que es la de animación pastoral, una tercera, que es la comisión jurídica, se encarga de que se cumplan todas las normas, se elaboren los reglamentos de funcionamiento de los grupos, es decir, que el sínodo, bueno, pues tenga una metodología de acuerdo con las maneras de hacer la Iglesia en su conjunto. Hay una comisión litúrgica que tiene que ver con la oración y la celebración de la fe, porque el sínodo lo hacemos los católicos, lo hacemos los fieles, pero lo hacemos a impulsos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud continua de oración y de escucha a lo que Dios quiere de nosotros hoy. Esta es una actitud fundamental a lo largo del sínodo. Y por último hay otra, que es la comisión de información. Es decir, de dar a conocer a la sociedad pues los distintos pasos y las conclusiones cuando lleguemos a ellas en el sínodo.
Bueno, ha dicho el señor Monseñor Francisco Cerro Chávez, el obispo de Coria y Cáceres, que es el momento oportuno para hacer este sínodo porque en los últimos años se ha producido un gran cambio social desde el punto de vista económico, también en la Iglesia con la llegada del Papa Francisco, que ha impulsado un proceso de renovación en la institución, y también ha explicado, bueno, pues que en este caso este sínodo va a intentar corregir aquello que no funciona e impulsar lo que se está haciendo bien dentro del seno diocesano.
Sí, a mí me resuena a veces en la memoria unas palabras que creo que son de los Hechos de los Apóstoles, aquellas circunstancias primeras que había que plantearse muchas cosas, de cómo organizarse la comunidad cristiana, que alguno de ellos, no recuerdo muy bien, dice, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Yo creo que es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta de una manera nueva o diferente a la que nos podemos estar haciendo todos los años al comenzar el curso? Por una parte, el cambio que se ha producido en la sociedad. Desde el último sínodo, que fue hace aproximadamente 30 años, ahora, sí, la diócesis ha cambiado, pero la sociedad ha cambiado. Y hoy día no podemos perder de vista la situación de crisis que estamos viviendo. De crisis en muchos aspectos, no solamente económico, pero que está afectando al hombre y a la mujer de hoy y que afecta también a los cristianos, no estamos fuera del mundo. En segundo lugar, hay otro motivo que yo creo que impulsa al obispo a convocar el sínodo. También la Iglesia está en una etapa nueva. Es verdad que el obispo ya venía dándole vueltas a esto del sínodo hace tiempo y lo ha sometido a consulta, es decir, esto no se le ha ocurrido a él hace de 3 ni 4 meses, ¿no? Pero ha coincidido también con la acogida que estamos haciendo en toda la Iglesia a la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, en la cual él dice que esa exhortación y esos contenidos de la exhortación tienen una finalidad programática, es decir, se trata de que todos los católicos, todos los fieles, acojamos las intuiciones del Papa. Por eso el sínodo, en buena medida, tiene que buscar hacer nuestra las indicaciones del Papa en nuestra diócesis. Yo creo que esos dos son momentos importantes, son motivos importantes para hacer un sínodo.
Bueno, pues Jesús, invitamos a todos los oyentes a participar en ese sexto Congreso Teológico Pastoral que arranca mañana en el Complejo San Francisco en Cáceres. Se pueden apuntar justo allí antes de comenzar las ponencias. Recordamos que estará, entre otros, Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo. También estará en esta semana, por supuesto, José María Gil Tamayo, el sábado, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Hay muchos más ponentes que van a dar clausura al curso pastoral en la diócesis y también a iniciar esa andadura del sínodo del que hemos hablado en esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús Moreno. Un saludo.
Muchas gracias a todos.
Vosotros somos los...
Hola, soy Loquillo.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Gas Extremadura ha iniciado las obras del gas natural en Fratres y San Antonio de Cáceres. Cientos de familias se beneficiarán de este nuevo e inmejorable servicio. Para celebrar este acontecimiento, aprovecha durante las obras nuestra campaña especial. Una oferta inigualable, tu instalación individual y la acometida totalmente gratis. Cámbiate ahora a Gas Extremadura por 0 euros. Llámanos al 924 24 84 84 en los Fratres y San Antonio con Gas Extremadura. Gas Extremadura, tu energía natural.
¿Quieres darle a tu boda un toque especial? Flores Juan Vic te lo pone fácil con su oferta especial Novias 2014. Ramo de novias, 3 centros grandes para la iglesia, 4 bolsas de pétalos y lazos y centro para el coche por solo 300 euros. Con entrega a domicilio totalmente gratis para Cáceres y alrededores. Flores Juan Vic, para tus encargos, llama a los teléfonos 927 22 37 75 o al 628 92 88 27.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos: los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
¿Por qué elegir la clínica estética médica?
Porque nadie trabaja como nosotros en depilación médica.
Porque la depilación láser hay que realizársela en una clínica médica.
Porque tu seguridad y tu salud son lo primero.
Porque no todos los láser de diodos son médicos.
Porque solo pagas 4 sesiones.
Pide una cita en el 927-234-321
y comprobarás que no hay comparación posible.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 4 de junio, 1:16. Ya sabes que hasta ahora, como siempre, como cada miércoles, hablamos de la salud, que para nosotros es lo primero. Lo hacemos con la asesoría del Colegio de Médicos y la participación del doctor Damián Gallego, que está con nosotros como cada miércoles. Buenas tardes, Damián.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. A tu lado está la doctora Raquel Hernández Martín, del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Decíamos además, doctora, que vamos a hablar de un tema complicado, es el maltrato infantil, porque, bueno, sabemos que es un tema muy difícil de abordar, queremos hacerlo también desde el punto de vista clínico. ¿Cómo se enfrentan los médicos a una situación y, sobre todo, cuál es el proceso que hay que seguir? Me gustaría primero que definiésemos un poquito qué es el maltrato infantil en este caso, doctora.
Bueno, pues cuando hablamos de maltrato infantil tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de la violencia física o del abuso sexual, sino que también definimos maltrato infantil como aquel niño que tiene un trato, una omisión o un trato negligente que le prive de su bienestar.
Doctora, yo tengo que agradecer la presencia aquí. Es una pediatra prácticamente ya, va a terminar dentro de nada. Y sí quiero lanzar un agradecimiento al Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, que hace una docencia de primera línea y que, bueno, pues gracias a ello hay buenos pediatras en la comunidad y fuera de ella, ¿no? Entonces, doctora, el tema del maltrato es complicado y es complejo porque muchas veces se oculta, no se comunica, y no siempre es maltratar, ni quemar, ni pegar, sino no alimentar, no educar, no vestir bien a un niño, ¿no? Entonces, como siempre en los datos complejos, tenemos que tener la referencia. ¿Esto es frecuente, doctora? ¿Hay hoy día en la sociedad mucho maltrato infantil?
Pues bueno, es difícil de cuantificar el porcentaje de niños que son maltratados o bien por violencia o bien por negligencia, como hemos dicho anteriormente, pero bueno, hay diferentes estudios. Según la OMS hay unos porcentajes que son bastante altos, en torno al 20-50% de niños refieren que tienen signos de maltrato, uh-huh. Pero luego, por ejemplo, en el 2011 en el Centro Reina Sofía se realizó un estudio que, bueno, hicieron diferentes rangos de edad, de 0 a 7 años y de 8 a 17, en el que vemos que en España sí que el porcentaje es menor, incluso, bueno, se habla de en la franja de 8 a 17 años se habla de un 4,25% de niños maltratados.
¿Y hay diferencia, doctora, de sexo también aquí en el maltrato infantil? Es decir, ¿cómo están los niños y las niñas en esos porcentajes?
Sí, sí hay diferencia. Las mujeres, en todos los estudios que podemos ver, sí que hay una diferencia con respecto a mujeres y varones. Hay un mayor número de mujeres que son maltratadas.
Estamos hablando, doctora, además de que esta violencia se produce normalmente en el hogar, en el ámbito familiar. Por lo tanto, a veces es difícil detectarlo y que los niños sepan pues cómo reaccionar o qué vías tomar, porque la familia debería ser el lugar de protección para esos niños. ¿Cuáles serían esos pasos para intentar detectar, fuera de la familia en este caso, pues esa situación de maltrato?
Bueno, yo creo que aquí las personas más importantes son o bien los profesores o los pediatras de atención primaria, porque son los que más conocen a los pacientes y a las familias, saben cómo funciona cada familia y son los que tienen que dar la voz de alarma, los que primero tienen que prevenir ante esta situación. Entonces, bueno, lo que más tenemos que los signos evidentes de maltrato, aparte de las quemaduras o hematomas que podríamos ver, que eso lo puede ver cualquiera, tenemos que prestar atención pues a otros signos de alarma que son un poquito, que pasan un poquito más desapercibidos.
Por ejemplo, pues en que el colegio podría ser.
Claro, efectivamente, un niño que no quiere ir al colegio, un niño que no tenga buena relación con sus compañeros, que vaya mal vestido, que tenga dolores frecuentes, es un poquito a lo que tenemos que ir prestando más atención.
Los niños somatizan mucho de los problemas, del gravísimo problema que supone un maltrato, ¿verdad? Entonces, no solo es su conducta que se repriman, que estén tristes, que no quieran integrarse, sino también pueden padecer dolores tipo cólicos, que puede aparecer incluso dermatitis, ¿verdad?
Sí, lo más frecuente son los dolores abdominales, más síntomas que más somatizan son los dolores abdominales, las cefaleas, pues eso, la dermatitis atópica también se ha visto en algún caso, pero bueno.
Como fruto de esa tensión que ellos tienen. Bueno, y una vez que tenemos esos signos de alarma, los podemos aplicar a cualquier tipo de familia o a cualquier tipo de niño, pero evidentemente las cosas ocurren más en un tipo de familia. Es decir, hay familias, hay situaciones que tienen más riesgo de maltrato. ¿Cuáles son esas situaciones o esas familias?
Pues normalmente se suele ver en, a ver, no es una cosa rigurosamente a la que tengamos que tener atención, pero sí que suelen ser familias con un grado de desestructuración, ahora como es más actual el paro, problemas económicos, problemas con adicción a drogas. Ese tipo de problemas en los que
delincuencia, los ambiente de hijos de ambientes de prostitución, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente están viendo una diferencia por falta de cultura entre el medio rural y el medio urbano, ¿o no es así? Porque generalmente se dice que en el medio rural, al ser más pequeño, se detectaría más y tiene uno la sensación de que aunque haya un poquito más de incultura, no hay tanto maltrato. ¿Eso es así?
Bueno, la verdad es que los datos estadísticos tampoco hacen referencia a si hay más porcentaje de maltrato en medio rural que en medio que en las ciudades, pero bueno, sí que está ese pensamiento.
Me gustaría, doctora, que nos cuente también, una vez que hemos detectado, como decíamos, esos signos de alarma, conocemos los factores de riesgo, sobre todo los profesores o los médicos que tienen contacto con estos niños, ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudar a estos niños que sufren maltrato?
Pues dar la voz de alarma, sea quien sea, si es tu vecino, si eres el profesor o si eres el pediatra, por lo menos poner sobre la pista y que se haga un seguimiento de ese niño y de esa familia. Uh-huh. Por lo menos proteger al niño, que es el que no, que es un ser indefenso y tenemos que protegerle entre todos.
¿Qué protocolos habría que seguir? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna forma de...?
Sí, bueno, hay diferentes teléfonos. Está la Asociación de Ayuda a Niños y Adolescentes, que tiene un teléfono, que es el 920-2010. Y luego también está el teléfono de la infancia, que es el 900-300-777. O bien a cualquier a policía, guardia civil o cualquiera, lo importante es dar la voz de alarma.
Doctora, a mí me toca, como ginecólogo, ¿no?, que soy, ver muchas veces las consecuencias en personas ya adultas en forma de imposibilidad de tener relaciones, imposibilidad de manifestarse en pareja bien sexualmente, la gran trascendencia, el tremendo daño que hace un maltrato sexual, ¿no? Por ejemplo, en torno a un vecino, un abuelo, alguien de pequeño, ¿no? Hay que decirle claramente a la sociedad que maltratar a un niño es verdaderamente inhumano y es un niño que probablemente le vamos a marcar mucho para su vida, ¿no? Sí. Pero una vez que se detectan, y si se detectan pronto, ¿tienen la impresión de que cogiéndolo a tiempo esto se soluciona bien? ¿Qué tal va luego ese niño al que se le detecta pronto y se le corrige ese maltrato?
Hombre, todos los niños necesitan un apoyo multifactorial por parte del psicólogo, aparte de, bueno, pues apoyo por parte del pediatra y apoyo por el resto de la familia que no sea...
O de la sociedad.
O de la sociedad, por supuesto. Normalmente, si tienen ese apoyo, normalmente suelen ir bien.
Bueno, pues doctora, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que lanzara un último mensaje a los oyentes que nos acompañan en esta mañana sobre un tema, como decíamos, complicado, pero que está aquí en la sociedad también, que no hay que hacer caso omiso y que, por supuesto, tenemos todos una responsabilidad con esos niños para evitar que sufran esa violencia física, psicológica o ese abuso sexual.
Bueno, pues me gustaría decir a todo el mundo que vea cualquier signo que avise a sus profesores, a quien tenga relación con esa familia, para intentar llegar cuanto antes a ese niño y defenderle.
Pues muchísimas gracias a la doctora Raquel Hernández Martín del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, también a Damián Gallego, que nos ha acompañado, por supuesto, como cada miércoles, para hablar de la salud. En este caso nos hemos centrado en los niños víctimas de agresión de todo tipo y esperamos, bueno, pues que en el futuro, Damián, no tengamos que hablar de estos temas.
O por lo menos cada vez menos.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Llegamos al final de esta mañana, ya sabes, en este miércoles 4 de junio, los últimos minutos los dedicamos también, por supuesto, a la salud con ese espacio de Extremadura Saludable. Hoy vamos a hablar también sobre el cáncer de mama. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres, pero al mismo tiempo que la incidencia de la enfermedad aumenta, la mortalidad desciende, y eso es en buena parte gracias a la detección precoz mediante el cribado poblacional. El Servicio Extremeño de Salud desarrolla desde 1998 el programa de detección precoz de cáncer de mama, con el que cada dos años se hacen mamografías al 10% de las mujeres en nuestra región. Nos explica cómo funciona este programa Rosa López, médico de familia y responsable de este programa del Servicio Extremeño de Salud. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rosa, primero vamos a hablar de datos. ¿Cuántas personas, mujeres en este caso, con cáncer de mama hay tanto en España como en Extremadura? ¿Cuántos casos se han diagnosticado en los últimos años?
Pues como todo el mundo sabe, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que padecemos las mujeres. En España, en el último año, se han diagnosticado alrededor de 16.000 casos nuevos de cáncer de mama. En Extremadura la cifra se sitúa alrededor de los 400 casos por año.
Y bueno, esa detección precoz, ¿cómo se puede realizar para no tener esos problemas de un futuro? ¿Cómo podemos nosotras a lo mejor empezarnos a preocupar?
Vamos a ver, mira, el cáncer de mama es un cáncer que antes de dar una clínica de que la mujer se note un bulto o que tenga secreción por el pezón o que el pezón se introduzca, tenga una retracción, se introduzca hacia adentro, hay un periodo en que no vamos a notar nada, pero sin embargo esa lesión puede estar ahí. La manera de detectar precozmente ese cáncer es haciendo una mamografía. La mamografía lo único que hace es detectar lesiones muy pequeñas que todavía no somos capaces ni de ver ni de palpar. Con lo cual, la mamografía lo que nos hace es adelantarnos el diagnóstico del cáncer de mama.
¿Cuántas mamografías se realizan a lo largo de un año?
Pues mira, en el último año, en el año 2013, en el programa de detección precoz de cáncer de mama, aproximadamente 45.000 mujeres han participado en el mismo.
Y bueno, ¿cuáles son esas ventajas de hacerse una mamografía o tener un seguimiento cada dos años?
La ventaja es la que hemos comentado antes, la posibilidad de detectar precozmente una enfermedad que es un problema importante de salud pública y que, evidentemente, cuanto antes se diagnostique, menos complicado puede ser el tratamiento. No es lo mismo una lesión muy pequeña en un cuadrante de una mama, que a lo mejor lo que supone es solamente una cirugía de ese cuadrante, que si ese tumor no se detecta hasta mucho más tarde, cuando además de estar presente en la mama, puede estar en otros órganos. Evidentemente el tratamiento será mucho más complicado y la supervivencia también estará mucho más comprometida.
De eso quería hablarte, de la supervivencia. Cada vez menos personas mueren por este cáncer.
Gracias a Dios, porque sabemos que la aparición, la incidencia, el número de mujeres que cada año padece un cáncer de mama sigue una tendencia ascendente. Pero evidentemente con una detección precoz y por supuesto con unos tratamientos que cada vez son más específicos, casi llevan nombre y apellidos de cada paciente, la supervivencia está consiguiendo estar altísima a los 5 años, casi llegamos al 95%.
Pues Rosa López, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
Y recuerda que puedes solicitar cita previa a través de nuestra web, Portal Salud 24 Horas, donde también puedes conocer otros servicios que ofrece la consejería. Solo tienes que entrar en la página saludextremadura.gobes.es. A la derecha aparece el centro de salud virtual, donde tienes que anotar tu DNI, tu fecha de nacimiento y pulsar sobre el botón pedir cita. Tienes que elegir el tipo de cita que necesitas, bien consulta o receta administrativa, y simplemente tienes que poner la fecha y la hora que elijas. El próximo miércoles hablaremos sobre el trastorno respiratorio que afecta a más personas y que más impacto social y económico tiene, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaquismo es la principal causa de esta enfermedad, que es responsable de hasta el 15% de las consultas con médicos de atención primaria y del 8% de los ingresos en los hospitales. We'll be right back.